Bienvenidos a otro episodio semanal de la Academia Majestuosa. Ya estamos en el meollo de este fantástico libro, el libro de Apocalipsis. Hoy acompañaremos al escritor, el apóstol Juan, en su visión del trono celestial de Dios. Imagine el privilegio de entrar en el lugar santísimo. Ese es el tema del pasaje de hoy. Así que prestemos atención al hermano Jesse mientras enseña una lección titulada Ante el trono de Dios.
Muchas gracias, Suri. Hoy seguiremos con nuestro estudio del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y llegaremos hasta el final del capítulo 4 hoy. Vamos a empezar con la lectura de este versículo 2, Apocalipsis 4:2, al final del capítulo. Dice la palabra de Dios así: Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La última vez que vimos a Juan en el versículo 1 de este capítulo, lo habían llamado fuera de este mundo a través de una puerta que abrió en los cielos. Se le dijo que estaba a punto de recibir una revelación de las cosas que deben ser en el futuro. Al estudiar ese versículo, llegamos a comprender que Juan era un hombre representativo. Es decir, él representa en el versículo 1 a todos los verdaderos creyentes en Jesucristo que serán llamados fuera de este mundo al final de la era de la iglesia en el evento llamado el rapto. Gracias al Señor por esa bendita esperanza. Ahora, a medida que avanzamos más en este capítulo, se nos da un vistazo del mismo trono de Dios. Se nos permite entrar a su presencia y ver algunas de las actividades que tienen lugar en el cielo antes de que el juicio de Dios llegue al mundo. La escena que se describe en estos versículos es casi incomprensible. Sin embargo, en estos versículos que acabamos de leer, Juan nos da un pequeño vistazo de lo que estaremos haciendo un día de estos. Unámonos a Juan en la presencia de Dios y trataremos de comprender lo que está sucediendo en estos versículos. Vamos a aprender ante el trono de Dios. Ahora es tan necesaria una perspectiva celestial de este mundo. ¿Por qué? Porque tomando por sí mismos los eventos, las pruebas, los problemas de este mundo, a menudo de nuestra perspectiva terrenal no tiene ningún sentido lo que estamos viendo. Desde nuestra perspectiva aquí, este mundo parece estar fuera de control hoy, con guerras, enfermedades, crimen, maldad, impiedad, y parece ir de mal en peor. Pero cuando damos cuenta que Dios está en su trono, cuando recibimos aquí la perspectiva celestial, cuando comprendemos que Él tiene el control y entendemos que Él está elaborando, un plan perfecto, eterno y bueno, entonces ya todo encaja. Una ilustración es de una hermosa alfombra persa. Si la ve de abajo, parece un lío de hilos y fibras enredados por todos lados, viendo, es decir, el lado de abajo. Pero ya cuando se mira esa misma alfombra desde arriba, el patrón se vuelve muy claro. Y es una buena ilustración de cómo vemos las cosas de nuestra perspectiva, no tiene sentido. Estamos como si fuera bajo la alfombra, pero ya desde la perspectiva de Dios, arriba ya todo está en su lugar. Entonces hoy acompañaremos a Juan en su visión del cielo y veamos lo que está sucediendo alrededor del trono de Dios. Primeramente, en los versículos 2 y 3, Juan habla de la persona que está en el trono. Lo primero que ve Juan es a Dios mismo sentado en un trono en el cielo. ¡Qué emoción debe haber sido! Y Dios tiene, si puedes decir, el enfoque principal de toda esta escena, su presencia en el trono. Me imagino que ir a la Casa Blanca de los Estados Unidos conocer al presidente sería un gran honor, o ir al Palacio de Buckingham en Inglaterra a conocer a la reina. Sería un gran honor, ¿no? Pero, ¿qué más honor tener lo que Juan aquí tuvo, la oportunidad de entrar al mismo salón del trono de Dios? Es decir, su misma presencia, verlo sentado en su trono. Eso sería glorioso más allá de toda descripción. Sin embargo, ese es el honor que se le dio a Juan y aquí vemos su descripción de ello. Primero habla del gobierno de Dios. Dice que yo vi un trono. Un trono habla de soberanía y autoridad. Estamos viendo a uno que ocupa el lugar de autoridad absoluta sobre todos los asuntos del cielo y de la tierra. En Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. La palabra establecido habla de estabilidad, firmeza, durabilidad. El trono de Dios es un trono eterno. Ningún enemigo podrá jamás echarlo del lugar donde Él gobierna y reina. Como dice en Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Puede ser que este mundo no reconozca la autoridad y el gobierno de Dios hoy, pero Él reina de todos modos. Muchas personas ni piensan dos veces sobre la existencia de Dios, pero Él se da cuenta de todo y al final Él juzgará a todos. También habla de su gloria, dice algo que es casi imposible de comprender, ¿no? Pero Juan aquí intenta describir la apariencia de la gloria de Dios. Aquí vemos a Dios Padre sentado. ¿Cómo sabemos que es Dios Padre? Porque luego Dios el Hijo, Jesucristo, toma de su mano el libro sellado en el capítulo 5, que vamos a ver más adelante. Juan aquí describe el aspecto de Dios como semejante a piedra de jaspe y cornalina. La palabra semejante nos hace saber que nos hemos encontrado aquí con un lenguaje simbólico. Obviamente Dios no es semejante a un mineral ni una piedra, pero aquí su apariencia le recordó a Juan la brillantez de estas dos piedras preciosas. Por eso dice semejante a esas dos piedras. Leímos enseguida que el trono de Dios está rodeado por un arco iris semejante a la esmeralda. Este arco iris no es como los que vemos aquí en la tierra. Aquí solo vemos la mitad del arco. En el cielo todo el arco será visible, es decir, todo un círculo. También sabemos que el arco iris señala el final de la tormenta. Sabemos que el primer arco iris le fue dado a Noé como una señal visible de que Dios nunca más destruiría la tierra con un diluvio, Génesis 6 y hasta 9. Este arco iris en el cielo es un recordatorio de cuando lleguemos allá, las tormentas terminarán para los hijos de Dios. Es un recordatorio de que si bien es posible que no comprendamos todo lo que sucede aquí, sí entenderemos cuando lleguemos allá. También habla esta señal del arco iris, habla de la paz y habla de la misericordia de Dios. Incluso cuando la ira de Dios está a punto de caer sobre este mundo condenado, Dios todavía se mueve con misericordia. Y luego llegamos a versículo 4 y habla de los seres alrededor del trono. Primeramente vemos su identidad. Dice, hay 24 tronos y sentados en ellos 24 ancianos. ¿Quiénes son estos individuos, estos 24 ancianos? Algunas personas piensan que son ángeles o querubines, pero la palabra ancianos nunca se usa referente a los ángeles en la Biblia. Personalmente, yo creo que representan a todos los hijos redimidos de Dios. Examinemos el texto para ver lo que dice acerca de ellos. Primero, que están sentados en los tronos. Es decir, están reinando con Dios también. La Biblia dice que los santos reinarán con Él en el futuro. Segundo de Timoteo 2:12, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. También parece que son un pueblo representativo. En Apocalipsis 21:12-14, se describe que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel, y que el muro de la ciudad está construido sobre 12 cimientos que contienen los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, 12 tribus de Israel más 12 apóstoles, 12 más 12 es 24. Yo creo que estos 24 ancianos representan al pueblo redimido de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es interesante que en el Antiguo Testamento David nombró a 24 levitas para representar a todo el sacerdocio. Leemos de ello en 1 Crónicas 23 y 28. Entonces, cuando era necesaria una reunión, en vez de tratar de reunir a los miles de levitas, solo hablaban de los 24 que representaban a la tribu entera. Entonces, yo creo que también aquí eso es lo que está hablando. Esos 24 representan a todos los creyentes. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Yo creo que estos 24 ancianos representan todos los creyentes a través de toda la historia, tanto judíos como gentiles, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Si es así, entonces los 24 ancianos también representan a nosotros. Ahora, su actividad, dice, primero están sentados, que significa descanso. Sus labores ya han terminado, están sentados en reposo en la presencia de Dios en el cielo. Solo quiero recordarles que un día esta vida, con todas sus cargas, preocupaciones y problemas, quedará atrás para siempre. Iremos a un nuevo hogar donde esas cosas nunca más pueden ser obstáculos. Entraremos en su reposo en el cielo. En el siguiente lugar, habla de su atuendo, que están vestidos de ropas blancas. Las vestiduras blancas en la Biblia hablan de la justicia de los santos, como dice Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando Dios nos salvó, Él perdonó nuestros pecados y nos limpió de toda mancha de pecado para siempre. Él declaró que fuéramos perdonados completamente y justificados ante sus ojos, como dice 1 Corintios 6:11. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero en la vida diaria, lamentablemente, nos damos cuenta que no vivimos siempre como tan santos y como tan justos. Nos esforzamos por andar en santidad y justicia, pero no podemos lograr la santidad perfecta. Sin embargo, gracias a Dios, un día esta carne malvada desaparecerá para siempre. Seremos rehechos a su imagen y seremos perfectamente santos y justos, tal como Él es. También habla de sus adornos. Tienen en la cabeza coronas de oro. Ahora, hay dos palabras griegas en el Nuevo Testamento para hablar de corona. Una es la palabra diadema. Esta es la palabra que se usa para describir las muchas coronas que Jesús tendrá cuando regrese en poder y gloria para reinar sobre la tierra. En Apocalipsis 19:20-12 vemos de eso. Esa es la corona real, la corona de gloria. La otra palabra es la palabra stephanos, que se refiere a la corona de un vencedor, un ganador de una competencia, es decir, el premio para el ganador. Habla de la corona que se otorgaba a los vencedores en las competencias atléticas. Jesús lleva la diadema por derecho divino, pero el stephanos, ese tipo de corona, lo ganan los santos. En la Biblia se nos habla de 5 coronas por lo menos. En Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10 habla de la corona de la vida. Esta corona se da a aquellos que demuestran su amor por Jesús al soportar con éxito las pruebas y tentaciones de la vida. En 2 de Timoteo 4:8 habla de la corona de justicia. Esta corona se da a los que viven a la luz de su venida, es decir, los santos que anhelan, viven y aman la venida de Jesús. En tercer lugar, en 1 de Pedro 5:4, habla de la corona de gloria, que esta corona es la recompensa para el pastor fiel a Dios con su responsabilidad. Cuarto lugar, la corona de regocijo, en 1 de Tesalonicenses 2:19 menciona esta, que esta corona es una recompensa para aquellos que comparten fielmente el mensaje del Evangelio y guían otros a Jesús. Y en quinto lugar, por último, la corona imperecedera, habla 1 Corintios 9, 25 de esta corona, que será otorgada a aquellos que luchan contra la carne y buscan vivir vidas santas. Ahora, no debemos preocuparnos de que nuestro servicio al Señor Jesús pase desapercibido. Él ve todo lo que hacemos para su gloria y hasta conoce nuestros motivos. Él conoce todos los sacrificios, los esfuerzos, y Él toma nota de cada oración, cada testimonio, cada cosa, aún las cosas que hagamos en secreto, sin nadie más darse cuenta, pero las cosas que hacemos para traer gloria y honra a su nombre. Y es mejor la recompensa ya que cualquier recompensa terrenal que pudiéramos recibir en este lado. Y ahora en versículos 5 a 11 vemos la alabanza ante el trono. Juan observa cosas asombrosas y comienza a suceder estas cosas alrededor del trono de Dios. Observemos la acción. Habla de maravillas. En versículo 5, relámpagos, truenos y voces. Hablan estas señales de juicio inminente, que el cielo ya está estallando con las señales de advertencia de que el juicio está en camino. También habla del testigo del Espíritu de Dios. Se refiere a las 7 lámparas de fuego en versículo 5, las cuales son las 7 Espíritus de Dios. Como hemos visto antes, esto se refiere al Espíritu Santo. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo sí es el gran consolador para los creyentes, vemos eso en Juan 14, pero también es un agente del juicio de Dios contra los incrédulos. Él está allí para dar testimonio de que el juicio de Dios que está a punto de caer sobre la tierra es un juicio justo. Y en versículo 6 sigue hablando de un mar de vidrio semejante al cristal. Parece que está hablando con este mar de vidrio como el juicio de Dios es algo fijo. En esta tierra no hay nada más en constante cambio o movimiento que el mismo océano. El mar nunca está quieto, nunca es el mismo. Pero este mar, dice, está hecho de vidrio. Es sólido e inmóvil, como si estuviera comunicando que el juicio de Dios es fijo y ya no puede ser alterado. También habla de alabanza. Gracias a Dios, el trono de Dios no es solamente un lugar de juicio, pero también es un lugar de alabanza. Y aquí vemos dos grupos involucrados en la alabanza. Primero, los seres vivientes. Versículos 6 a 8 habla de su descripción. El término aquí, que se traduce ser viviente, proviene de la palabra griega zoon, con Z. De ahí obtenemos las palabras zoológico y zoología. La palabra tiene la idea de seres vivos. Juan ve estos cuatro seres vivos e intenta describirlos. Dice que en primer lugar están llenos de ojos delante y detrás. Esto habla de conocimiento y inteligencia completa. Y las cuatro representan o parecen a diferentes criaturas. El primero dice que tiene la apariencia de un león, representando la vida animal salvaje. El segundo era como un becerro, representando la vida animal domesticada. El tercero era semejante a un hombre, representando la vida inteligente o consciente. Y el cuarto, ser viviente, era como una águila, representando la vida de las aves. Estos cuatro seres vivos representan la totalidad de la creación de Dios reunida ante Él para alabarlo. Están llenos de ojos, hablando de inteligencia perfecta. Tienen 6 alas, hablando de rapidez. Y también dice que no descansan, habla de una actividad incesante de alabar a Dios y especialmente a adorarle por su santidad. Estos representantes de toda la creación están en la presencia de Dios y alzan sus voces en alabanza al Creador, porque Él es el Creador y todo lo que fue creado existe por Él y para Él y para su gloria. Como dice Colosenses 1, 16 a 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En versículo 8, vemos que declaran su santidad tres veces: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y no cesaban día y noche de decirlo. Él es santísimo, único, independiente y aparte de su creación, autoexistente y completamente separado del pecado. Ellos declaran su naturaleza eterna, su soberanía y su control sobre todas las cosas. Toda la naturaleza está involucrada en alabar al Señor. Una cosa interesante acerca de los cuatro seres vivientes aquí: parecen a un león, un becerro, un hombre y un águila. Hay mucha conexión con ellos, los cuatro seres vivientes, con los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a ver esto brevemente, solo como un dato interesante. El león representa a Jesús tal como se lo representa en el evangelio de Mateo, el león de la tribu de Judá. Como el león, Jesús posee majestad, poder y autoridad, y Él es el prometido rey de los judíos. En segundo lugar, el becerro representa a Jesús tal como se lo representa en el evangelio de Marcos, el siervo que sufre. Como siervo, Jesús demostró compasión, servicio y fortaleza. El hombre representa a Jesús como se representa en el evangelio de Lucas, el hijo del hombre. Como el hijo del hombre, Jesús posee una inteligencia perfecta y una justicia moral absoluta. Él es el hombre perfecto e ideal, y es el único hombre libre de la mancha del pecado. En cuarto lugar, el águila representa a Jesús tal como se lo representa en el evangelio de Juan, como el hijo de Dios que descendió del cielo. Como hijo de Dios, Jesús posee majestad trascendente y es el único mediador entre Dios y la humanidad. Y ahora en los últimos tres versículos 9 a 11, vemos que no son solo los cuatro seres vivientes los que alzan sus voces en alabanza. Cuando los cuatro seres vivientes comienzan a alabar al Señor, también los 24 ancianos se unen a la alabanza. Y vemos cuatro características de la alabanza de los 24 ancianos. En primer lugar, es voluntaria. Nadie se ve obligado a alabar al Señor. Pero cuando escuchan que el Señor está siendo exaltado, no pueden evitar unirse a ese canto. Se postran ante Él y adoran a su Redentor. También su alabanza es visible. No solo alaban al Señor en su corazón, pero se postran ante Él y ofrecen alabanza visible, abierta y humilde al Señor. Es valiosa. Toman las coronas que se les han dado y las arrojan a los pies del Señor Dios. Reconocen que todo lo que tienen es resultado directo de su poder, su gracia y su amor en sus vidas. Se lo deben todo a Él y le ofrecen todo lo que tienen. No están preocupados por su propia gloria, pero están perdidos en su gloria. Y en último lugar, su alabanza es vocal, es decir, que usan sus voces, no se quedan con las ganas, abren la boca y proclaman en voz alta su amor y su adoración al Señor. Declaran varias cosas con sus voces, que Él es digno. Declaran su poder y su derecho a gobernar y reinar. Declaran que están de acuerdo con lo que está a punto de hacer en el mundo. Y declaran el hecho de que Él hizo todo el mundo y todo lo que hay en él. Es suyo y puede hacer con él lo que le plazca. El cielo literalmente palpitará con las alabanzas de Dios. Y es importante notar que cada vez que el hombre entra en la presencia de Dios, siempre se postra en adoración. Isaías en Isaías 6, Ezequiel en Ezequiel capítulo 1, Daniel en Daniel 10, el apóstol Pablo en Hechos 9 y Juan vimos ya en Apocalipsis 1. Porque da miedo aún al hombre más santo, más valiente, más entregado a Dios, da miedo estar en la presencia de Dios. y siempre todos caen en una adoración genuina y humilde. Entonces, si quieres saber qué estaremos haciendo en el cielo, no estaremos flotando en una nube tocando un arpa, como presentan a veces las caricaturas o las películas. Nada que ver. Cuando salgamos de aquí, de este mundo, seremos llamados, limpiados y cautivados con su adoración, con adorar a Dios. Cuando lleguemos allá, veremos lo que fuimos, a dónde nos dirigíamos y lo que Dios ha hecho por nosotros para salvar nuestras almas. Comprenderemos todo esto y ya no podremos reprimir nuestra alabanza. Ojalá fuera real aquí abajo también, que su pueblo lo alabara por todo lo que ha hecho por ellos ya de una vez desde acá. Es decir, ¿por qué esperar hasta que lleguemos al cielo para adorar a Dios? Podemos adorarle a Dios de una vez. No hay nada malo en alabar al Señor. Lo único malo es que no es suficiente nuestra alabanza. Si queremos alabarlo, hagámoslo aquí como lo haremos allá. Nuestras adoraciones y alabanzas deben ser voluntarias, visibles, valiosas y con la voz vocales. Y al concluir aquí el capítulo 4, quiero brevemente considerar una aplicación a nuestras vidas hoy. ¿Vivimos nuestras vidas aquí como una expresión de alabanza al Señor que nos ama? Él es digno de nuestro amor, de nuestra devoción y de nuestra alabanza. Él se lo merece todo, como en el futuro y también ahorita en el presente. Démosle lo que Él merece y no esperemos al cielo para hacerlo. Así concluimos el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Próxima semana, primero Dios, entramos al capítulo 5. Les esperamos. Para concluir, quisiera mencionar algo muy importante. Si usted no tiene la certeza de saber a dónde irá su alma después de la muerte, la Biblia tiene la respuesta y me gustaría compartir con usted 4 verdades bíblicas esenciales. En primer lugar, la Biblia enseña claramente que todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Y Romanos 3:23 lo explica así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, comparado con Dios, todos quedamos cortos. Todos hemos fallado y nadie alcanza la justicia perfecta de Dios. Y por lo tanto, nadie merece la vida eterna. Obviamente estas son malas noticias, pero la Biblia también nos cuenta buenas noticias. La segunda verdad es que Dios nos ama y quiere salvarnos. Primera de Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no nos creó con el fin de destruirnos. Él quiere que seamos salvos y que lo conozcamos. Jesucristo dijo en Lucas 19:10 que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito, Cristo se encarnó y vino a esta tierra. Número 3. Jesucristo murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Pedro 3:18 explica que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Cristo pudo pagar el precio de nuestros pecados porque Él es la única persona quien ha vivido en esta tierra sin pecado. Él fue el sacrificio sin mancha para nuestras fallas. Y la cuarta y última verdad esencial es que fe en Jesucristo es el único requisito. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece el regalo de la salvación y perdón de pecados a todos los que creen en su Hijo, Jesucristo. ¿Usted ya ha tomado la decisión personal de creer en Él? Termino con un versículo más, 1 Juan 5:12, que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios les bendiga y gracias por escuchar.
Gracias por escuchar este episodio de la serie del libro de Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo una clase por este medio. No hay ningún costo para asistir a la academia, pero si desea ayudar con el costo de presentar estas lecciones, puede ir a nuestra página en anchor.fm y buscar donde dice Support. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.